Oremos un momento. Padre Celestial, Señor, esta es tu palabra. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Y nos damos cuenta, Señor, que tú eres la palabra. Tú eres el Espíritu detrás de esta palabra. Inspira tu palabra hacia nosotros. Levántanos a lugares celestiales. Enséñanos, tócanos, sánanos. Llénanos, oh Dios. Te necesitamos, Dios. Encomiendo todo esto en tus manos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Mateo 5, del 1 al 7. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tomen asiento. Dios les bendiga. Solo quiero mencionar algo acerca de la recolección de regalos para la Navidad, y ya empezaron a llenar algunas cajas, y seguro pueden hacerlo los que cada domingo, y algunas cosas que ordenamos todavía no han llegado y van a llegar en un par de semanas, y seguro lo vamos a traer para que llenen las cajas de Navidad para los niños. Así que si tienen tiempo después del servicio, hagan una caja y oren por que toquen a los niños que van a recibir esas cajas de Navidad. Quiero hablar esta mañana sobre un tema del sermón en la montaña. Y cuando Jesús enseñó, era muy simple, pero a la vez poderoso. Y sus enseñanzas eran muy radicales. Cuando pensamos acerca de ama a tus enemigos, cosas como esa, no era lo normal, lo común. Las cosas que él enseñó no es lo que la moda normal hace, o lo que el hombre normalmente hace o se inclina. Nuestra mente carnal y nuestra carne no se inclina a hacer las cosas que Jesús enseñó, porque él nos enseñó su forma, lo cual es la forma correcta, y no es la forma del hombre de hacer, sino diferente. Y estoy tan contento que podemos tener fe en las cosas que él enseñó. Podemos mirar su palabra y creer con todo nuestro corazón que estas son las palabras de Dios manifestado en carne. Como el versículo 6 dice: Benditos los que tienen hambre y sed de misericordia o de justicia, porque ellos serán saciados. Y es una escritura maravillosa cuando dijo en el versículo 6: Los que tienen hambre y sed de justicia. Mucha gente no tiene esta hambre, no les importa Dios. Y nosotros que tenemos ese hambre y sed de la justicia de Dios, no nuestra santidad, sino su santidad manifestado a nosotros, su santidad manifestada a nosotros, cuando tenemos hambre y sed de acercarnos a Dios, y deberá ser saciado, llenado, dice. Y yo amo esa escritura, y yo creo que es una promesa de Dios. En la misma forma, podemos estar seguros cuando dice: Benditos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es un tema maravilloso, misericordia. Y no hablamos mucho de esto, pero es un tema maravilloso. Queremos la misericordia de Dios, entonces deberíamos ser misericordiosos. Y para mí es un tema, cuando Jesús, él reprendió a los fariseos y escribas por enfocarse en cosas que no eran muy importantes, como lavarse las manos, y debatían los puntos extremos de la ley, y les reprendió y le dijeron: Ustedes dejan de hacer lo más importante de la ley, lo cual es justicia, misericordia y fe. Entonces, misericordia puede sonar simple, pero es un asunto esencial. Aún la fe, lo cual es una simple idea, pero confiar en Dios, tu alma, es una cosa grande. confiar en Dios lo suficiente para creerle y tener fe en su palabra y juicio, y el hombre se inclina más a esto, al juicio de Dios. Y vamos a hablar de misericordia hoy. Benditos los misericordiosos. Yo creo que deberíamos ser misericordiosos. Y cuando miramos la misericordia, es un tema increíble. Y me gusta estudiar esto, no porque soy misericordioso, sino que quiero la misericordia de Dios. Necesito la misericordia de Dios. Entonces, mucho se dice en Escritura sobre esto, pero no es un tema que el hombre normalmente se inclina. Yo creo que el hombre, y es porque es más lógico, se inclina hacia el juicio, la justicia. El hombre se inclina más a, y dice, la justicia es más lógica porque alguien hace algo malo y tiene que pagar por lo que hizo. Tú cruzaste la línea, tú rompiste la ley, entonces tienes que pagar por lo que hiciste, y eso es lógico. Y siembras lo que cosechas. Hiciste lo malo y tienes que pagar por eso ahora. Misericordia es distinto porque es cuando alguien hace algo malo, pero la persona que podría castigar ese mal elige no hacerlo y no hace nada. Ahora, eso no es lógico. Eso no es la forma en que pensamos normalmente. Así que es distinto de lo que normalmente pensamos. Y me gusta que Dios sea misericordioso. Y cuando pienso en la misericordia, y piensen en esto más tarde cuando están solos, ¿cuál es la diferencia entre misericordia y perdón? Son similares. En verdad, la misericordia es perdonar. Pero yo creo, si estudiamos más estas palabras y meditamos, perdonar parece más con que dejar libre a la persona. Perdonar y misericordia tiene que ver con que no castigar, pero están conectados a la vez, muy conectados. Misericordia y perdón son similares, cercanas palabras, sinónimos. Estoy tan contento que el Dios verdadero es un Dios misericordioso. Porque piensan, porque no podemos decir nada de eso. No tenemos influencia y decir, Señor, debería ser misericordioso. Él es Dios y no hay otro. Y solo imaginen un mundo donde Dios no fuera misericordioso. Y hay gente así. No tienen misericordia. Son crueles y rudos. Y estoy tan contento de que el Dios verdadero, el Dios eterno, en su carácter, en su personalidad, Él es misericordioso. Gracias, Señor. Entonces, su misericordia no es temporal, dura para siempre. Y una escritura en 1 Crónicas 16:34 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 1 Crónicas 16:34. No es algo temporal. Voy a hacer misericordia por un tiempo y luego te voy a matar. Su misericordia es para siempre. Estoy tan feliz de que su misericordia es para siempre. En Salmos 86:5 que dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y abundante en misericordia. Abundante, mucho, grande, para perdonar a todos los que te invocan. ¿Qué significa esta palabra abundante? En exceso, lleno, mucho, abundante, grande, que existe por cantidad, demasiado, más que suficiente. Eso significa esa palabra abundante. Efesios 2:4 dice: Dios que es rico en misericordia. No están contentos que no diga Dios que es pobre en misericordia, Dios que tiene poca misericordia, Dios que no es muy misericordioso, sino dice Dios es rico en misericordia, es abundante en misericordia, abundante, demasiado, su misericordia dura para siempre, su misericordia es abundante y es demasiado en verdad. Alabado sea Dios. Cuando pienso acerca de Dios como eso, yo pienso, ¿somos nosotros misericordiosos? ¿Yo tengo mucha misericordia o solo tengo un poquito, casi nada? Que el Señor nos ayude en esto, a ser misericordiosos como Él es. Y es una buena cosa confiar en Dios y esperar en su misericordia. Salmos 32:10 dice: Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Piensen en eso. No quieren que la misericordia esté alrededor tuyo. Yo no quiero la justicia y la ley y la penalidad que esté sobre mí. Yo prefiero la misericordia me rodee. El que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Salmos 33, del 13 al 22. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer eso? Él formó el corazón de ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová. ¿En qué estamos confiando? ¿Confías en ti o confías en la misericordia de Dios? Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, de nosotros, según esperamos en ti. Es una gran cosa esperar y confiar en la misericordia de Dios. Es malo si confías en otra cosa, confiar en tus obras o en tu santidad, en cosas que hiciste. Eso no va a cuadrar. Salmo 103, del 11 al 14. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra. Ahora, ¿cuán grande es el cielo sobre la tierra? Así es de grande su misericordia para los que le temen. Ahora, piensen en eso. ¿Cuán alto es el cielo sobre la tierra? Es muy alto. Así es su misericordia. ¿Cuán grande, cuán abundante? Porque como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras rebeliones. Gracias, Señor. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que solo somos polvo. Alabado sea Dios por su misericordia. ¿Dónde estaríamos sin su misericordia? Piensa acerca de tu vida. Estaríamos muertos. Verdaderos cristianos no podemos vivir sin su misericordia. Necesitamos ser perdonados. Necesitamos confiar en lo que Él hizo por nuestro perdón. Mucha gente confía en ellos mismos, confía en lo que hacen, en sus obras, en su santidad. No podemos hacer eso. Tenemos que temer a Dios y recuerdan los ángeles. Con dos alas cubrían su rostro, reverencia, con dos sus pies, humildad, y con dos volaban, acción. Reverencia, humildad delante de Dios y confiar en su misericordia. David no quería que Dios lo recuerde por sus obras. David era inteligente para saber y decir, yo no quiero que me recuerde, yo prefiero que me recuerde de acuerdo a sus misericordias. Piensen en eso. ¿Cómo recordamos a la gente nosotros? Recordamos por exactamente lo que hicieron 20 años atrás y no van a cambiar. No lo he visto en 20 años, pero es la forma en que serán para siempre. Eso no es misericordia. No queremos pensar que podemos cambiar y acercarnos a Dios y que Dios puede ayudarnos a crecer y ser mejores cristianos y diferentes personas. Pero nosotros permitimos eso a otros. O mantenemos a la gente en nuestra mente. Ellos hicieron eso y es como alguien que va a la cárcel. Son marcados ladrones o el crimen que cometieron para siempre. Lo que sea que hicieron, en la peor condición de su vida, son marcados para siempre y recordados. Pero eso no es lo que somos. No somos nuestras más grandes derrotas, gracias a Dios. Dios puede redimirnos de nuestra peor falla, caída, y tenemos que dejar que eso nos guíe, su misericordia. Salmos 25, del 1 al 7. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. ¿A dónde más podemos ir? No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Y yo siempre oro de esta forma. Señor, que mis enemigos no se avergüencen. Y mi más grande enemigo soy yo mismo. No que no triunfe sobre mí. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Alabado sea Dios. Si miramos a Romanos 4, Dios no recordó a Abraham exactamente la forma como él fue. Dios lo recordó a Abraham de acuerdo a su misericordia. Abraham tuvo problemas y cuando miramos a Génesis y podemos ver lo que él hizo, no entendió todo perfectamente. Y Dios vino a él y no tenía un hijo y se cansó de esperar por la promesa. Y algunas veces nos cansamos de esperar. Y así que esperó y no podía esperar más y luego estuvo con su esclava por Agar y produjo Ismael. Entonces, él no hizo exactamente lo correcto y Ismael peleó contra Isaac. Pero Dios viene a él y le dice: Abraham, voy a guardar la promesa que te hice. Y Sara va a tener un hijo. Y Abraham ya se había olvidado de eso. ¿Y qué hizo? Y le dijo: oh Dios, que Ismael viva delante de ti. La Biblia dice que se burló, se rió. Sara es una mujer vieja. Oh, que Ismael se aparte del pacto. Y eso es lo que pasó. Y eso es exactamente. Pero cuando vamos a Romanos 4, Dios lo recordó y dijo: no titubeó la promesa de Dios. Fue fuerte en fe. Y hermano Branham dice: yo quiero que Dios me recuerde de esa forma. De acuerdo a su misericordia, no de acuerdo a lo que realmente como fue o como era. Alabado sea Dios. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su perdón. Gracias a Dios que Dios es misericordioso. Y es posible que Él nos perdone nuestros pecados y no recuerde jamás. Pero recuérdanos de acuerdo a su misericordia. Yo amo eso acerca de Dios. La Biblia nos enseña lo que debemos hacer si queremos misericordia. Bendito los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Quieres misericordia? No trates de esconder tu pecado. Hay mucha gente en el mundo que creen que puede esconder su pecado de Dios. Dios conoce todo. Él sabía todo de nosotros antes que naciéramos. Él conocía nuestra acción, nuestro pensamiento, antes de haber nacido aún. Entonces, ¿cómo vamos a esconder algo de Dios? No podemos hacerlo. Si tú conoces que estás mal, no lo escondas. Enfréntalo. Directamente enfrenta de rodillas en la presencia de Dios y confiesa y diga: Dios, soy culpable, he hecho esto o aquello. Confiesa. ¿Qué dice? El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Qué es abandonar? Dejarlo. No quiero eso, Dios, no quiero eso en mi vida. He estado mal, pero no quiero estar mal. Tengo este mal pensamiento y no quiero pensar de esa forma. Límpiame, oh Dios. Purifica mi mente. Purifica mi corazón. Límpiame y lávame. Y seré más blanco que la nieve. Alabado sea Dios. ¿Quieres misericordia? Tú no escondas nada de Dios, enfrenta en donde estás mal y confiésalo a Él y di: soy culpable. Ahora, esto no es una iglesia católica, no vamos a un confesionario, a un sacerdote y hacer toda esa tontería, vamos directamente a Dios. Y tú cuéntale a Él todo lo que hiciste. Y hay cosas que hiciste mal y ni siquiera lo recuerdas. Y confiesa aún eso: Señor, estoy seguro que te ofendí de alguna forma y perdóname por eso también. Por los pecados que soy consciente y los que no soy consciente. Señor, ten misericordia de mí. Confesión y abandona. Y también podemos decirle: Señor, no sé cómo voy a alejarme de este mal hábito que tengo. Pero Señor, yo confío en ti, que tú lo vas a hacer. No vencemos por nuestra propia fuerza, no vencemos por nuestros planes. Tú no vences por tu propia fortaleza o tu idea o tu conocimiento. Vences por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por fe, que Él te va a dar la fuerza. Y eso es posesión. Caminas en eso. Yo no sé cómo voy a vencer, pero yo creo que Dios lo va a hacer. Y observa, Dios lo va a hacer por ti. Alabado sea Dios. La sabiduría de Dios está llena de misericordia. Santiago 3:17. Más la sabiduría que es de lo alto. Ahora recuerden, hay sabiduría de lo bajo. Es el razonamiento diabólico. Pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura. Luego pacífica, amable, tolerante, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Santiago 3:17. La sabiduría de Dios está llena de misericordia. ¿Nuestra sabiduría es así? ¿Nuestro conocimiento y nuestra sabiduría está lleno de misericordia? Hermanos y hermanas, yo quiero que estemos saturados de misericordia. Imagínate un grupo de gente así. Imagina un grupo de gente llenos de misericordia, saturados, no solo un poco, saturados con misericordia. ¿Cómo podemos ser así? Oh, hermano John, pero hay un lugar para juicio también. Déjalo eso a Dios. La venganza es mía, dice el Señor. Yo creo que Él quiere que seamos misericordiosos. Es un atributo que no es normal en el ser humano. Y necesitamos la misericordia de Dios. Es locura pensar que podamos vivir sin la misericordia de Dios. Alabado sea Dios, lleno de misericordia. Y el Señor se complace en aquellos que esperan su misericordia. ¿Quieres agradar al Señor? Espera en su misericordia. Salmo 147, del 7 al 11. Canten al Señor con acción de gracias. Canten alabanzas con arpa a nuestro Dios. Quizá no con arpa, pero a capela estaría bien. El que cubre de nube los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes, él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Él no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas fuertes del hombre. El Señor se complace en los que le respetan y en los que esperan en su misericordia. Los que confían, los que anhelan, tienen esperanza en su misericordia. Él quiere eso. Él quiere que seas parte de nuestra vida, que vengamos a Él. Él es nuestro Dios. Lo adoremos a Él, le agradezcamos por todo lo que hizo. Que lo apreciemos, mostremos nuestro agradecimiento. ¿Sabes cómo muestras a Dios que aprecias su misericordia? Siendo misericordioso con otra persona. Así demuestras a Dios que entendiste su misericordia. La gente que es dura y cruel todo el tiempo y llena de juicio y siempre quieren juzgar a todo el mundo, esos no entienden. Necesitamos misericordia. Y deberíamos ser misericordiosos con la gente. Compasivos. No sería una mala cosa cuando lleguemos al final del camino y pasemos al otro lado y la gente diga: era una persona misericordiosa. Compasivo. O quizá dirían: oh, eran cruel, duro, malo. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere vivir en nosotros, a través de nosotros. Y su misericordia dura para siempre. Su misericordia es abundante. Su misericordia es maravilloso. Es bueno estar alrededor de una persona misericordiosa. A lo opuesto que una persona que trata de buscar falta en todo y corregir a todo el mundo. Si Dios sería de esa forma, estaríamos muertos. Si Él estaría buscando la falta en nosotros, cuán fácil sería que seamos condenados. Yo quiero que seamos como Dios. Decimos, queremos ser como Jesús, lleno de gracia y verdad, lleno de misericordia y amor. Y ¿sabes con quién tenía problemas Jesús? Con la gente religiosa. Piensen en eso. ¿Cómo trataba Él al pecador? Con misericordia, compasión. ¿Cómo trataba a los que creían santos, fariseos? Él no tenía tiempo para esos. Dios manifestado en carne, no le gustaba a la gente religiosa. Eso tiene sentido, en verdad, porque se enfocaban en las cosas incorrectas y no hacían lo más esencial: que Dios nos ayude. Deberíamos amar la misericordia. Miqueas 6:8. Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que quiere el Señor de ti, que practiques la justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente con Dios. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Así quiere que el Señor vivamos. No seas parcial, o soy bueno con esta gente y malo con aquellos. Sin parcialidad, sin hipocresía. Ama a todo el mundo. Y ama la misericordia. Eso no significa que solo vas a amar que te den misericordia, que Dios te muestre misericordia. Significa que tú amas el concepto de misericordia. Amas el principio, la característica de Dios como muestra misericordia. Y buscas por oportunidades para hacerlo. Porque te das cuenta, la misericordia de Dios tiene un efecto en el ser humano. La misericordia produce algo en ti. La misericordia produce algo que el juicio jamás va a producir. Gracias, Señor. Deberíamos buscar a quién podemos mostrar misericordia. No podemos ir a la prisión y perdonar a los criminales o a los ladrones. No tenemos la autoridad para hacer eso. Ellos no hicieron nada malo a nosotros. Tú no puedes mostrar misericordia a menos que te hayan hecho algo malo y tú tienes el poder de castigar. Ahora, siempre pensamos, oh, a un criminal, un ladrón, ¿qué si alguien hace un mal comentario de ti? ¿Qué si alguien te muestra una mala actitud y te ofenda y tú puedes destruirlo y hacerlos que paguen por lo que hicieron? O lo contrario, puedes elegir ser misericordioso, compasivo, no hacer nada, quedarte callado. Pero ellos ni cuenta se van a dar, pero Dios se da cuenta. Dios ve todo. ¿Tú crees que Dios no ve cuando tú tienes misericordia de alguien, cuando eliges ser misericordioso en vez de ser duro y cruel y resentido y malo? Yo creo que él ve todo eso, y yo creo que se complace, porque no puedes hacer eso si no tuvieras fe en Dios. Tú no puedes hacer eso sin creer que hay una vida más allá de esta. Tú no puedes hacer eso sin creer que Jesús tomó nuestro lugar. Misericordia es resultado de creer en el Dios de la Biblia. Mostrar misericordia a alguien es mostrar uno de sus atributos. Y yo creo que él ama eso. Yo creo que él se complace de eso. Yo creo que si quieres hacer feliz a Dios, sé misericordioso con alguien. Ahora eso significa que tienes que aguantar el dolor, tomar el golpe, absorbes. Alguien te hizo mal, daño. Quieres justicia, quieres que alguien pague por eso, pero en cambio de eso te aguantas. Te quedas callado. ¿Cuán a menudo hacemos eso? Hay un lugar en criar a los hijos para tener misericordia. No todo es corrección. No queremos enfrentar a nuestros hijos y la única forma que hablamos con ellos hay corrección. Tiene que haber amor y misericordia en eso. Yo creo en corrección y nos damos cuenta que los hijos necesitan eso, pero necesitan amor, misericordia, entender el concepto. Mucha gente que se comporta mal hoy llevan dolor y no deberíamos mirar su mal comportamiento. Deberíamos mirar algo más allá de eso, más profundo en el alma. Han sido maltratados, por eso muestran ahora. Si hay delincuencia juvenil en algún lugar, hay una razón por eso. No justifica su acción, pero la misericordia puede tocar a esa persona. El juicio se va a encargar del asunto presente, pero la misericordia ve más allá de eso, lo profundo. Mira de la situación inmediata y se proyecta. Tú puedes tener misericordia sobre tu esposo, tu esposa, un hijo, un trabajador, tu vecino, a cualquiera. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos. Yo quiero ser misericordioso. Esta es mi oración. Señor, cuando esas situaciones vienen a mi vida, donde la misericordia es una opción para mostrar, Señor, recuérdame que tengo que ser misericordioso, porque yo sé que yo en mí, yo no pienso ser misericordioso, pero si tu espíritu tiene preeminencia en mí, tú puedes decirme en momentos en que mostrar misericordia. ¿Cuándo, cómo, de qué forma y cómo hacerlo? Y no sean complicados con eso, sean simples. Misericordia, compasión. Señor Jesús, ayúdanos. Amamos la misericordia. Podemos decir que amamos misericordia, pero nuestras acciones gritan más fuerte que nuestras palabras. Prueba si en verdad amamos misericordia. Piensa en la última vez que mostraste misericordia. Quizás hace un año, 2 años, 10 años. ¿Cuándo lo hiciste? Piensen en eso. ¿Cuántas veces has sido misericordioso en los últimos años? Benditos los misericordiosos, bienaventurados. Deberíamos entender algo de la misericordia de Dios. Cuando Jesús reprendió a los fariseos es porque se enfocaban en sus obras, tratando de agradar a Dios, pero les faltaba lo esencial, y eso pasa mucho en los cristianos. La gente está tratando de hacer lo correcto, pero se enfocan en lo incorrecto. Y no hacen lo principal que Dios quiere que hagan. Los fariseos trataban de agradar a Dios, pero aquí estaba él parado en medio de ellos y lo odiaban. No dejemos de hacer lo más importante. Mateo 9, del 10 al 13. Y estando él sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron. Antes de leer esto, los fariseos solo proyectaban dureza y juicio, juzgaban y no mostraban misericordia. ¿Y de dónde sacaron eso? De parte de Dios, de la Biblia. La ley, el Dios del Antiguo Testamento, mataban a la gente por recoger leña en el sábado. Y eso es verdad. Pero Dios no es todo, es solo eso. Dios es más grande que eso, más grande que la justicia y el juicio. Ven, yo amo como el hermano Branham cuando miró a Moisés como se paró en la brecha. ¡Qué gran escena! Y el Dios Todopoderoso estaba ahí y dice: Moisés, apártate, voy a matarlos a toda esta gente que hicieron lo malo delante de mí. Y eso era Dios, la justicia de Dios, el juicio. La gente hizo lo malo. Y Moisés dijo, y el profeta dijo, como Moisés se maravillaba, como Moisés se paró en la brecha y dijo: espera, mátame a mí mejor. No los mates a ellos, porque tú los sacaste de Egipto, y si los matas aquí las naciones se van a burlar y decir que no los llevaste a la tierra prometida. Hermano Branham dijo: ¿cómo un mortal puede tener una mejor idea que el Dios Todopoderoso? Pero, hermano Branham dijo, y luego me di cuenta que no era Moisés, sino era Cristo, el Moisés, parándose en la brecha. Alabado sea Dios. Era Cristo en Moisés. Era Cristo cancelando el juicio. Y dijo: no, misericordia. La mujer captada en adulterio fue traída para los fariseos. La ley decía que muera apedreada. ¿Qué dices tú? Ellos sabían que Jesús no lo iba a apedrear. Habían visto cómo él emanaba amor, pero ellos no entendían. La ley decía: mátenla. Y ellos le tendieron una trampa. Seguro el tipo estaba ahí cerca. Si ella lo captaron en el acto, ¿por qué no trajeron a los dos? Jesús conocía mejor. Seguro estaba escribiendo el nombre del tipo en la arena. ¿Dónde está este tipo? Algún día sabremos lo que él escribió en la arena mientras ellos esperaban que él diga algo. Pero lo que amo de esto es que la ley decía que muera apedreada. La palabra de Dios decía: mátenla. La ley decía: mátenla. Pero ¿qué Jesús hizo? Él tuvo misericordia. Misericordia canceló el juicio. La misericordia anuló, invalidó al Padre. La manifestación del Padre no es la totalidad de Dios. La manifestación del Hijo es la completo de Dios. Fue la manifestación de Dios hacia nosotros, el Hijo. En la forma del Padre fue una parcial manifestación. El Hijo, hermano Branham dijo, manifestó la totalidad de Dios, el corazón de Dios. Ahora, todo es Dios. No hay diferencia entre Dios y Jesús. Pero Jesús fue la totalidad de Dios, Dios encarnado. Su manifestación en esta tierra fue la cosa más maravillosa. Cuando Dios quiso desplegar su vida hacia nosotros, se humilló en forma de hombre, y ese hombre murió por nosotros. Fue misericordioso. El corazón de Dios es ser salvador. El corazón del cristianismo es salvar a la gente, al pecador, no condenarlo. Misericordia. Pero tenemos tantos cristianos que dicen: tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y odio al pecador, y odio a aquel, y soy justo, me creo santo y juzgo. No entiendes nada. Dios quiere vivir en ti para salvar a alguien, para que tú puedas desplegar misericordia a un pecador. Alabado sea Dios. Mateo 9, 10 al 13. Y estando él sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Estaba citando el Viejo Testamento. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos y hermanas, ellos no entendieron lo esencial, lo principal. Habían entrado en tradiciones. ¿Cómo sus discípulos no siguen las tradiciones de los ancianos y no lavan sus manos antes de comer? Y no habían entendido lo principal. Y se enfocaban en tonterías, no en misericordia. Misericordia, no tenían idea lo que era misericordia. Es triste que los que dicen ser cristianos hoy y no entienden lo que es misericordia, no entienden lo más importante, no entienden lo esencial. Pero ellos merecen castigo. Ese es el punto. Y tú evitas castigarlos. Eso es misericordia. Pero no es correcto, nunca van a aprender. Así decimos. ¿Estás diciendo que Dios es tonto por mostrarnos su misericordia todos los días? Así es de la forma como Él nos trata. Así nos ayuda. Si Él fuera un Dios sin misericordia, no habría esperanzas. No para mí. Estaría muerto. Somos gente pecaminosa y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando caímos y reconocemos, luego la misericordia viene. Si no esperaríamos en misericordia, ni siquiera regresaríamos a Él. Estoy muerto, estoy perdido, estoy condenado. Pero no, yo sé que si confieso mis pecados y abandono ese error, no quiero hacerlo más. Y confesamos a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Él me saca de ese pecado y me levanta por su misericordia. Y se acerca a nosotros. Y estoy tan feliz por su misericordia diaria. ¡Qué gran Dios! ¡Qué gran ser! Tan perfecto y santo, pero en su naturaleza, en su carácter, Él entiende la necesidad del ser humano de misericordia diariamente. Es un tema simple, en verdad no lo es complicado, es lo más pesado del cristianismo, lo más esencial. Piensa en la misericordia en tu vida, las veces en que no mostraste misericordia, en las veces que corregiste a todo el mundo y no mostraste misericordia, juzgando. Tú no tienes que corregir a todo el mundo, juzgar a nadie. Sí tengo que hacerlo, dices, es mi trabajo hacerlo. No es tu trabajo hacerlo, juzgar, corregir a todo el mundo. Es tu trabajo manifestar a Jesucristo y su misericordia. Así que tiene que haber misericordia en tu vida. ¿No es increíble que la gente puede ser tan religiosa y no tener misericordia? Eso me sorprende. Pero no quiero que seamos así nosotros. ¿Quieres ser como el fariseo al final del tiempo? ¿Quieres ser como una persona que se cree santa y corrige a todo el mundo y juzga a todo el mundo y necesita más misericordia que todos? Los fariseos necesitaban misericordia y no lo sabían, ciegos, y no lo sabían. Lucas 10, 25 al 37. Y tengo muchas escrituras, en verdad. Es como un estudio bíblico. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ven, él sabía todo esto, pero en verdad no sabía nada. Y en verdad no sabía quién estaba parado delante de él. Si sabía que era Dios, él hubiera tratado de tentarle, tratando de hacerle que caiga. Y queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, ahora esta parábola lo leímos ya muchas veces, pero hay que leerlo otra vez. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron despojándole, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Él no lo ayudó, un sacerdote. Se creía muy santo, seguro, o muy justo. No tenía tiempo, quizá, quién sabe. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, ¿y por qué Jesús eligió un samaritano? ¿Por qué los judíos odiaban a los samaritanos? Y el samaritano hizo lo correcto. No uses a un samaritano, usa a alguien como yo, a un judío. Seguro, dijo el tipo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue? ¿Alguna vez hicieron esto por alguien? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, seguro, sin querer decirlo, seguro dijo de una forma burlona, el que mostró misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿Quién es mi vecino? Todos. Cualquier persona que se cruce en tu camino. Ama a tu vecino como a ti mismo. No trates a la gente distinto a lo que quieras como te traten. Trata a la gente bien, con misericordia y amor. Ven, mostraba, este hombre sabía tanto, pero a la vez no sabía nada. Eso puede pasar con nosotros. Tú puedes saber mucho del mensaje y en verdad no estar donde Dios quiere que estés, que hagas. No es lo que sabemos. Jesús no le importó cuán religioso eran o cuánto sabían, sino si eran misericordiosos, compasivos. ¿Alguna vez has mostrado misericordia a la gente? Compasivo, bondad, piedad, misericordia. Ayúdanos, Señor. Muchas creen que son justos, pero ¿qué Dios piensa? La Biblia dice, Salmos 37:1, el impío pide prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Así que si tú crees que eres santo, pero nunca has dado nada a nadie, la Biblia cree que tú no eres justo. Proverbios 14:31, el que oprime al pobre ofende a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre honra al Señor. Entonces, tener misericordia sobre el pobre honra a Dios. ¿Cómo tratamos a los mendigos, por ejemplo? ¿Los desprecias? ¿Te dan asco? ¿O te dan miedo? Piensen en eso. Ten misericordia. O quizá me están engañando pidiendo dinero para otras cosas. ¿Y qué importa? Aún así, si así le trata la vida a este hombre, parado en la esquina pidiendo plata para algo, rogando por dinero, aún si están engañándome, yo me da pena. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo lo tratamos? ¿Somos mejores que ellos? ¿O por la gracia de Dios estamos aquí? ¿Cómo sabes? Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, justicia y honor. ¿Cómo sigues la misericordia? ¿Cómo buscas la misericordia? En vez de elegir ser malo y duro y amargado, elige ser compasivo. Tienes derecho a ofenderte cuando alguien te ofende. Tienes derecho a sentirte herido o resentido. Y tienes derecho a castigar o hacerle pagar o denunciar. Pero en vez de eso, ¿por qué no muestras misericordia y no haces nada? Te quedas callado. Y tomar el golpe de algo incorrecto y decirle a Dios, mostrar misericordia. Voy a tomar esto, Dios, me hicieron algo malo, pero ¿qué algo malo está en ellos, en tu relación contigo, Señor? Voy a tener misericordia, porque yo quiero que tú tengas misericordia de mí. Yo quiero que los cambies, yo quiero que nazcan de nuevo. Y yo no creo que la gente se arrepiente porque alguien fue duro con ellos, o cruel, rudo. Pero la gente quizá venga a Dios cuando vean amor y compasión y misericordia desplegada en uno. Santiago 2:13. Porque el juicio será sin misericordia para aquel que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Miren, el que no muestra misericordia va a tener juicio sin misericordia. Necesitamos misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. ¿Puedes imaginar ir al gran trono blanco del juicio y no misericordia se muestre para ti? ¿Y nunca has sido tú misericordioso con nadie? Mira las ovejas y las cabras. ¿Quiénes fueron salvos? Los que tuvieron misericordia. Significa mucho. Las ovejas y las cabras no son la novia. La novia es raptada porque tiene el bautismo del Espíritu Santo, el sello de Dios. Las ovejas y las cabras son aquellos después del milenio que son separados en el trono blanco. Y si leen eso, Él da una recompensa. Yo creo que Él les da la vida eterna a aquellos que fueron misericordiosos. Y dijeron, Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo vinimos a visitarte a la prisión? Cuando nunca hicimos nada de eso por ti, pero por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. Misericordia. Miren el valor de la misericordia. Vida eterna. Alabado sea Dios. ¿Cuál es mi meta? Yo quiero estar alrededor de gente que estén llenos de misericordia, porque yo lo necesito. Pero todos necesitamos misericordia. Yo quiero estar alrededor de ese tipo de gente. No quiero estar alrededor de gente amarga, dura, resentida, cruel, buscando la falta en todo el mundo y juzgando a todo el mundo. Yo no creo que eso es cristianismo. Cristianismo es sacar tu satisfacción y felicidad de Dios. Y estar lleno con el Espíritu y el amor de Dios. Así que estás saturado y fluyendo. Y tienes esa abundancia en ti para dar a la gente que no la tiene. Una relación con Dios. Deberíamos ser gente feliz. No depender en lo que la gente te haga. Sino que depender de Dios. Dios te hace feliz. Dios te satisface, te da gozo. Si no, tienes que tomar del agua que Él ofreció. Si tomaras del agua que yo daré, nunca tendrás sed jamás, le dijo a la mujer. Él satisface un corazón hambriento. Estoy tan completamente satisfecho con Dios. Yo creo que Él es perfecto. Y Él no tiene que cambiar. Yo necesito cambiar. Si hay algo malo, ese soy yo, no es Dios. Pero si solo pudiera alejarme de mí, sería la persona más feliz en esta tierra. No importa mi trabajo o la gente alrededor que me ofendan o la gente que está mal o lo que hacen daño. Tengo a Dios. Siento el dolor, me da pena, pero estoy feliz porque Dios está en mí. Cristianismo es estar lleno de Dios. Eres el templo del Dios vivo. Eso es una cosa maravillosa. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Gracias, Jesús. Vamos a terminar pronto. Romanos 9, del 6 al 33. Ahora, Él es un Dios soberano. Y Él tiene control de todo. Yo siempre digo esto. Si tú no estás listo para ser condenado por Él, tú no estás listo para ser salvo. Porque Él no es Dios todavía para ti. Pero tú dices, es solo Dios si Él me salva. Así no funciona esto. Hermano Branham llegó al punto donde él dijo, aunque Él me envíe al infierno, aún lo amaré en el infierno. Ahora, eso es hacerlo Dios a Él. En otras palabras, lo que yo sé acerca de Dios es que yo lo amo no importa lo que Él haga conmigo. Si Él está feliz, más feliz de vivir sin mí, yo lo amo a Él de tal forma que aceptaría esa decisión. Hemos llegado a ese punto. O decimos, no, yo en verdad necesito ser salvo. Y Dios tiene que salvarme. Él aún no es Dios para ti. No se ha entendido aún. Pero Él es Dios. No importa lo que Él haga. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Sabemos entonces que toda la gente, los israelitas, no todos van a ser salvos. Israel espiritual, sabemos eso. Hay un grupo, un remanente. De la misma forma, no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y eso está en toda la Biblia. Porque la palabra de promesa es, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Él se dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora voy a parar ahí un momento. La gente piensa en esto mucho y no entiende mucho a Dios. Pero escuchen, Dios está en control de todo. Y lo que estamos viendo en nuestras vidas, y ves la misericordia de Dios en tu vida. Y espero que sí. ¿Están aquí? Yo diría que sí. Hay algunas personas que no tienen deseo de Dios. No imaginan a Dios. Es tan triste eso. No buscan a Dios. Dios puede cambiar a todo, a cualquiera. Pero hay gente que vive en esta tierra que no quieren a Dios. Están en contra de eso. Gracias a Dios por su misericordia. Sara tuvo un hijo, pero todo lo que Abraham hizo para producir Ismael, él no era heredero como Isaac. Isaac fue el elegido de Dios. El linaje vino a través de Isaac. Dios bendijo a Ismael y hay una nación que vino de eso. Pero la promesa vino por Isaac. Y luego Jacob y Esaú. Hermano Branham dice, si nosotros hubiéramos querido elegir un buen miembro de iglesia, todos hubiéramos elegido a Esaú y no a Jacob. Un buen miembro de iglesia. Piensen en eso. Pero ¿qué fue el atributo en Jacob que Dios amaba? Él tenía que tener la primogenitura. Él deseaba eso, anhelaba. No importa lo que tomaba, él tenía que tenerlo. Hermano Branham tipifica eso con el Espíritu Santo. Yo tengo que tener el Espíritu Santo. No importa lo que tenga que hacer. No importa lo que tome en mi vida. Voy a seguir buscando a Dios hasta que Él me bautice con su Espíritu Santo y me selle. Ven, esa necesidad de tener eso es un atributo de los elegidos, así como Jacob. Y Esaú, ella hubiera sido un buen miembro de iglesia, buenas obras, pero él despreciaba el bautismo y lo cambió por un plato de comida. Ayúdanos, Señor, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para este mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Diré el vaso al barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa de un barro vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado a esto nosotros, no solo los judíos, sino también de gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la amada. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Esto se refiere a nosotros. Y yo, cuando miro mi vida, que soy mi familia católica, tan lejos de la verdad de Dios y de la misericordia, y la misericordia de Dios vino, es la misericordia de Dios que me tocó. No fue nada de lo que hice ni lo que merecía. Y luego quizá alguien creció en una casa, una familia pentecostal, y se creen santos y en verdad no entienden nada del asunto. La misericordia de Dios, lo que sea que podamos encontrar para encontrar gracia delante de Dios, hagámoslo. Ahora miren esto. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia, terminará su obra sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dios terminará su obra rápidamente, y como antes dijo Isaías. Ahora, yo creo que eso se aplica a Israel y también se aplica a nosotros. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ven, Israel, que estaba buscando a Dios por las obras de la ley, tratando de agradar a Dios por la santidad, no lo obtuvieron, pero aquellos que Dios tuvo misericordia sobre ellos lograron la santidad de Dios por fe. Tenemos que pensar en nuestra vida. ¿Somos una persona basada en obras o seguimos la fe por la fe, no por obras? Ahora, yo creo que las obras es fe expresada. Si tienes fe, va a producir obras, pero eso no miramos. Hermano Branham predicó un sermón: la obras es fe expresada. Lo que Dios vio en Abraham fue su fe, pero lo que Santiago estaba mirando fue lo que el hombre veía en Abraham. La gente verá obras en tu vida si tú crees en Dios. Así esto se refleja. Ahora, no necesariamente buscamos las obras, solo creemos a Dios. Las obras siguen como consecuencia de la fe en Dios. No es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No se trata acerca de lo que queremos, no de nuestras obras. Pero la más grande cosa es la misericordia de Dios. Dios terminará su obra, no porque lo merecemos, sino por su misericordia. Y yo creo que va a ser un trabajo final rápido. Hermano Branham dijo esto en un mensaje. 5 es el número de gracia, Jesús, 5 letras, gracia, 5 letras. Dios, si alguna vez Dios envía su poder a la iglesia, será su gracia, no será la obediencia de la gente. Yo digo amén a eso. No estoy dependiendo en que todo el mundo se alinee y esté tan obediente a Dios que le envíe su poder a la iglesia. Estoy esperando en la gracia de Dios y la misericordia. Porque sin eso, yo no creo que ninguno va a llegar allá. Pongámonos de pie. Santiago 2:13, porque el juicio será sin misericordia. No, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Judas 1:21. Hebreos 4:14-16. Tenemos pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente, valientemente, al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Alabado sea Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor, estoy tan feliz por tu misericordia, agradecido, y es lo único que veo en mi vida, es tu gracia y tu misericordia. Señor, si me miraras por mis acciones y lo que hice, estaría condenado ahora mismo. Pero Señor, nos has dado fe para confiar en el Calvario, para confiar en tu misericordia, tu gracia, y no dependemos de nuestras obras. Queremos hacer lo correcto, queremos vivir bien, Señor, queremos que nuestras acciones sean buenas, pero Señor, nos damos cuenta, toda nuestra santidad son como trapos sucios delante de ti. Necesitamos tu misericordia. Señor, oro que todos los que están aquí oyeron este sermón, que algo toque sus corazones, que algo se ancle en ellos, que haya un deseo, una semilla de deseo que se expande y crezca hacia la acción, que digan, quiero ser una persona misericordiosa. Yo no quiero solo recibir la misericordia de Dios y luego juzgar a todo el mundo, pero yo quiero ser misericordioso, compasivo. Ayúdame a pensar en misericordia en los tiempos en que puedas juzgar y no hacerlo. Ayúdame, Señor, porque necesito tu misericordia. Y Señor, quiero cumplir tu palabra, quiero agradarte en esta vida, y creo que te agrada que yo muestre misericordia. Gracias por el Calvario. Qué despliegue de misericordia, qué gran despliegue de perdón y gracia. Señor Jesús, gracias por la cruz del Calvario. Gracias por tomar mis pecados sobre ti. Tú te hiciste pecado para que podamos nosotros ser santos delante de ti. Gracias, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo hoy. Pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.